Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque se sigue hablando del fondo de inversión en el fútbol mexicano. Los directivos de la Liga MX revelaron que esta situación no le convenía al fútbol nacional. Y les daremos todos los detalles sobre lo que se dijo en torno a este importante tema. Pulso de la Liga. Los Tigres siguen insistiendo en la renovación de Gignac y Nahuel Guzmán. Además, les daremos todos los detalles sobre la semifinal de la Conca Champions que se jugará esta noche entre Felinos y el Cruz Azul. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
Con el gusto de saludarlos. Y de repente aparecieron los dueños importantes. Y de repente hablaron y se le cayó el discurso, la campaña que tenía Chapultepec 18 desde las oficinas de Bernardo Gómez para ir contra los detractores del fondo de inversión. En su momento dijeron, pues el villano favorito. Jesús Martínez convenció a todos, pero hoy ni siquiera apareció Jesús Martínez, sabrá Dios dónde esté, pero apareció Miguel Ángel Gil y dijo, lo mejor que nos pudo haber pasado fue no firmar ese pinche fondo con los secretos que estaban, porque ese fondo escondía muchos secretos y muchos trucos planeados para que Doña Tele tuviera el control. La campaña, ay, es que ese fondo, no quisieron que el fútbol mexicano cambiara, era una patraña, era una mentira. ¿Saben qué no dijeron del fondo? ¿Qué no dicen en Chapultepec 18? ¿Y qué no dice David Faitelson? Que ese fondo de inversión, como estaba planeado, les pretendía quitar sus activos el 10% por toda la vida, imagínense. El 10% de todos los ingresos de taquilla, por toda la vida, por 8, 10 o 12 millones de dólares que les iban a dar. Imagínense la estupidez que era eso. También querían tener el control del consejo, y eso no lo dijeron. Tratan de manejar un discurso falso. ¿Cómo iban a manejar el control para las decisiones? Pues como lo siguen. Ah, que el alto comisionado tuviera un voto de calidad, como si fuera un equipo, como si fuera un inversionista, como si fuera Valentín, o como si fuera el Diablo Fernández, o como si fuera Zambrano de Cemex, sí. Que tuviera la misma, la calidad de voto y el presidente de la federación otro. ¿Para qué? Porque si estaban empatados, pues la gente de Doña Tele, que es la que había puesto a estos personajes, pues siguiera controlando las votaciones. Por eso estaban infartados y por eso estaban enojados. Querían la manga de manera permanente. No, hoy habló Gil y habló también Jorge Han, que en un inicio estaba a favor de ese fondo como lo quería manejar Doña Tele y Chapultepec 18. Hoy ya se han sumado muchos. Empezará seguramente en la noche una campaña contra Jesús Gil, contra Zambrano de Tigres, contra Don Valentín del Toluca, contra Fernández Defensa, ¿no? Los empresarios más importantes, más influyentes, no nada más Jesús Martínez, que es así de chiquito, junto a los grandes empresarios, estaban en contra del fondo, porque les iban a empeñar toda la vida, porque les iban a quitar todo y lo vendían como si fuera la salvación. Hoy, esa campaña se hizo pedacitos, añicos. ¿Habrá una campaña contra Don Valentín? ¿Contra Mauri? ¿Contra Fernández? ¿Contra Zambrano? ¿Contra Alejandra de la Vega? No, ya no es el grupo de las 8, ya soy como el grupo de los 10 o los 12. No se podía firmar el fondo en las condiciones que Doña Tele, de mañana velada, lo quería. Un mal día para Bernardo Gómez, un mal día para esa campaña. El fútbol mexicano tiene que cambiar. Tiene que tener independencia. Y una noticia, el fondo vive, pero con cambios sustanciales, ya por 20 años, no por toda la vida. Cuando el fondo se retome, quizá estén listos para que el fútbol mexicano y la industria mejore. Pero tendrá que haber independencia, tendrá que haber la famosa gobernanza. Tendrán que cambiar todo. La centralización de los derechos de televisión es vital. Pero en estos momentos, como estaba dirigido el fondo, era imposible. Al único beneficiado era Doña Tele. La pedacera estaba a favor del fondo. ¿Quién era la pedacera? Puebla, Mazatlán, Santos, Atlas y algún otro por ahí. El único de la lista importante es la América. ¿Por qué la América? Pues iba a ser el jefe, el que siguiera controlando. De eso platicamos hoy, aquí en La Octava.
El pulso de la Liga MX.
Lo que yo creo que es necesario es entender que no se puede ir de 0 a 100 en un segundo. Nosotros, no yo, personalmente, hemos intentado alcanzar un acuerdo con un fondo donde estaban integrados demasiados derechos. Yo creo que no tiene nada que ver el ticketing de Rayados o de Tigres con el nuestro, por desgracia para nosotros. Entonces no puedes meter, o por supuesto con las Chivas o con el América, no se puede meter en el mismo saco el ticketing, no se puede meter en el mismo saco las equipaciones, no se puede meter en el mismo saco la publicidad. Yo creo que exclusivamente, que eso al final existía un cierto consenso, derechos de televisión y valla publicitaria, pero yo creo que, lo mejor que nos ha podido pasar ha sido el no llegar al acuerdo y empezar de nuevo desde cero, y es dar el primer paso, que es constituir una liga independiente formada por 18, donde cada uno tenemos un voto y tomamos nuestras decisiones a futuro, y a partir de ahí empezar a cambiar la estructura actual del fútbol para llegar a lo que estamos llegando allí. Empezó como un deporte, se ha convertido en una industria de verdad del deporte, y ahora vamos hacia una industria de entretenimiento donde el fútbol tiene que ser, como decía antes, mucho más de 90 minutos.
El pulso de la Liga MX.
Creo que no quieren hablar hoy, Luis. Los dos Luises no quieren hablar, tienen...
Ahí está, buenas tardes, Nacho. Nacho Suárez iba a iniciar así. Don Miguel Ángel Gil Marín, tirando factos, diciendo verdades, y don Ignacio Suárez Mercado, de los pocos periodistas que pone los puntos sobre las íes. Porque hoy Nacho, Luis,
se le pone las tildes donde debe
de ir, porque ya lo sabíamos, faltaba quien se animara a decir de dónde venía la operación para el fútbol mexicano. Ahora yo espero, primero Dios, ojalá que no venga el golpeteo desde N+.
Esto va a tener repercusiones.
Desde N+, esto va para a tener Miguel Ángel Gilmarín, para Jorge Alberto Han, para Cemex, para FEMSA, y así nos podemos ir, porque hoy se confirma, Nacho, tocayo, y te saludo, que los tanques están en la calle desde diciembre, Luis Enrique.
Ay, qué bélico, me salió con su tono, mi querido doctor. ¿Cómo estás, Nacho? A toda la gente que nos está sintonizando. Hoy los exhibió, ¿no? Gilmarín, me parece que esto deja en claro otra vez que nada ha cambiado en el fútbol mexicano, que sigue igual o peor, porque ahora con una industria que me parece ha crecido, sí, que hoy vemos a empresas poderosas que están atrás de los equipos, no todos, algunas, creo que también la brecha entre ricos y pobres en el pueblo mexicano se ha ampliado, y mucho tiene que ver esta multipropiedad en donde al taparse la cabeza se descobijan los pies, ¿no? Más o menos así va el dicho. Pero hoy Gilmarín creo que detalla situaciones que quizá muchos podíamos entender o saber, pero que nadie se había animado a decir, y creo que eso es lo que más duele a los que estamos en la industria, Nacho, doctor, que es una situación que es hasta tonto e ilógico ocultar, ¿no? O sea, si a los dueños no les pareció, a muchos de ellos, el fondo de inversión, porque obviamente los intereses va acorde a cada quien tiene su empresa. Es diferente cómo lo ve Cemex a cómo lo ve Televisa, a cómo lo ve Azteca, a cómo lo ve Orlegui. Es diferente. Cuando no hay una unificación, hay un pirañaje, un canibalismo, Esto es lo que agrava.
Pero a mí me parece, y Nacho da en el punto, me vuelve a decepcionar hoy un personaje, Nacho, Juan Carlos Rodríguez Vaz, como comisionado, porque al final del día queda claro que fue un operador de Chapultepec. Era el operador de Chapultepec 18. No era como él se vendía ante todos que iba a revolucionar el fútbol mexicano. Y hoy, un grupo de socios importantes habla. Y eso a mí me gusta, porque Miguel Ángel Gil se pudo haber callado, pero dio en los puntos que nos quisieron engañar,
¿no? En su momento, ¿no? Puedo hacer una pregunta nada más. ¿Por qué se anima este personaje a hablar y los otros no? O sea, porque él viene de España, porque sus intereses no lo atan tanto al fútbol mexicano, en el que tiene que tener un equipo en la liga, obviamente te da participación y te da jerarquía, pero ¿por qué él no tiene pelos en la lengua, Nacho, de hablar y decirlo antes que todos?
Mira, primero porque viene de otra cultura. Digo, Televisa le viene bien o le viene mal. O sea, si desaparecen un día el Atlético San Luis, tampoco va a pasar absolutamente nada. No es algo que le preocupe o le quite el sueño. Es alguien que está acostumbrado a hablar. Y además un tema que creo que es más que se tenía que hablar, porque el villano favorito era, ay, el maldito Jesús Martínez, ese maldito convenció a Zambrano, a Valentín, a todos. Digo, está bien que sea influyente Jesús, pero no es más importante que José Antonio Fernández de FEMSA, o que los Zambrano, o que Valentín, porque son mucho más poderosos. Lo que pasa es en este discurso, y que hoy ayer le decía, a mí me extrañó la postura de Hank. Cambió radicalmente. Al principio estaba a favor de como lo estaban. Uh-huh. Y es que ese fondo, lo que no dijeron es que les iban a quitar el 10%. Así como estaba, era el 10% a perpetuidad. A perpetuidad. Haz de cuenta, Puebla, le hicieron su estudio y le iban a dar algo así como 10 millones de dólares. 10 millones de dólares por el 10%. Los 10 millones de dólares significa que Puebla valía 100 millones de dólares, ¿no? Y dice, bueno, pero el Puebla no tiene estadio, el Puebla no tiene instalaciones propias, el Puebla como tal, una cosa es el equipo y otra cosa donde juegue. No tiene un equipo propio porque es del gobierno, las instalaciones son de gobierno. A Pumas le ofrecían 60, aunque no podía integrarlo, tenía que modificar su estructura legal, porque eso está bajo la figura del patronato, le ofrecían 60 millones de dólares este fondo. No creas que los 60 millones se los iban a dar. ¡Ay, aquí están los 60 millones! Ten para que reestructures, hagas lo que quieras. No, se los iban a dar en abonos chiquititos. Algunos en 5 años, otros en 8, otros en 10. A Cruz Azul, pero espérame, Pumas, le ofrecían 60 millones. El estadio no es de Pumas, es de la universidad.
Sí.
Las instalaciones son de la universidad, no son de Pumas. A Cruz Azul, que en teoría tendría que ser más importante que Pumas, le ofrecían, no me acuerdo si son 53 o 55, le ofrecían menos dinero que a Pumas. ¿Y por qué a perpetuidad? O sea, imagínate de qué te van a servir 10 millones dentro de 50 años.
Es como un cheque sin fondos, o para cobrarlo, ¿no? A cobrarlo en 5 años.
Ahora, Nacho y Tocayo, amigos de Red, del Octavo Sports, de Frecuencia Deportiva y ABC Deportes. Y por eso yo decía que los tanques están en la calle, porque si hoy estamos así, o está el fútbol mexicano, lo que viene...
¿No será que siempre ha estado así, doctor?
No, porque sí había un control de Televisa. Hoy Televisa perdió el control. O sea, ese es el primer mensaje. Hoy Televisa no tiene el control sobre todo...
¿Crees?
No, claro, por eso está este G8. Está el G8...
Ahora ya son G10, porque ya cuenta Hank ahí.
Claro, ya hay una... ¿Cuántos son ya? G10, ¿no?
Pues sí, porque ya se subió Hank. O sea, hoy...
A ver, ¿cuántas eran, Nacho? Ayúdame a sacar el G8 que se convirtió en G10. A ver, vamos. Tigres. Monterrey,
Pachuca. Te voy a dar por los equipos. Es Rayados.
Sí.
Es Tigres.
Sí.
Es Toluca.
Sí.
Pachuca.
Sí. León.
Es León. Es Juárez.
Sí.
Es Atlético de San Luis.
Sí.
Me faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me falta uno ahí.
Toluca, Tigres.
Decía, lo dijo.
Rayados, Tigres, Toluca, aquí lo tengo, déjame.
Gracias.
Lo tengo.
Ponte los lentes, Nacho, no pasa nada. A ver, recapitulemos. A ver.
Chivas, Tigres, Pachuca, Juárez, Atlético San Luis y León.
O sea, ahora se sumó Tijuana y Querétaro.
Son G10.
En contra. A este se ha sumado Xolos y Querétaro.
Ahora.
Es decir, a favor del fondo, como estaba, está la pura pedacera. Está Puebla, está el Atlas, está el Mazatlán, está Necaxa y está el América.
Ahora, Nacho, Orlegui,
poderoso,
el Azteca, Televisa,
el único rico de ese grupo, el único ahora, que sí mueve es el América.
Eso es
rarísimo, ¿no?
Tenemos que dejar lo que pasó, eso que hizo, ya murió. ¿Va a venir? ¿No va a venir? Ellos ya explicaron sus reglas, pero a mí lo que me llama la atención, Nacho, es, y porque ya los mensajes que hoy lanzaron desde Culebro, Jorge Alberto Han, es el punto, el eje rector de esto son los derechos de transmisión audiovisuales solamente, con los demás no nos metamos, y el propio Miguel Ángel Gil lo reconoce, cada quien sus cubas, ¿no? Si yo tengo un estadio y eso no, porque no pasa en España. Dos, si esto está pasando hoy, viene la asamblea el 28 de mayo, uf, Nacho.
Eso va a ser un hervidero.
Pero si hoy estamos así, la que nos espera, córrela, no pasa nada, tú córrela en video, bien, Pablo. Viste el programa, muy bien. Lo que nos espera con los derechos de renovación de selección mexicana, Nacho. Ahí es donde ahora sí, por eso yo digo, hoy se sacaron ya los tanques porque no habían hablado ninguno del G8, ahora convertido en G10. Fijaron sus posturas muy claras, Nacho.
Es que ya, o sea, a final de cuentas dijeron, ¿sabes qué? Pues sí, Televisa, pero antes Televisa era muy poderosa, hoy no es tan poderosa como lo fue en algún momento y durante muchas décadas. ¿Por qué? Porque la televisión ha perdido ese poder que antes era inmaculado. Y en esos derechos de la selección vienen los ingresos de muchos equipos, significa muchísimos millones de dólares. Entonces saben que si sigue secuestrada, pues no les va a llegar mucho dinero. Y ya dijeron, ¿sabes qué? Ahora sí hazle como quieras. Y como ya no tienen el control de los equipos, ahora sí es una votación.
Ya no hay. Ahora un tema. Esta segmentación o división muy marcada que hay en el fútbol mexicano, ¿hacia dónde nos va a llevar? ¿A esta incertidumbre, a un año de la Copa del Mundo, a que se tenga que realmente hacer mucho más justa la repartición económica, que va a elevar el nivel futbolístico, o es un tema solamente de a ver quién escupe más lejos?
A ver, a mí me dicen que el fondo sí va, pero el fondo ya ha cambiado. O sea, claro. ya no va a ser ese 10%, pero no de manera permanente. Va a ser por 20 años o 25, todavía no se afina, pero no serán más de 25. Es decir, si te voy a dar 60 millones de dólares, pues sí los puedo recuperar en 20 años.
Ahora, Nacho, pausa ahí. Esto ya es bye de Mikel Arriola.
Hay un comité que hicieron, de esos comités que siempre hacen, que tiene este comité, en el fondo de inversión, está Filisola de Rayados, está gente de Tigres, está gente de Toluca, uh-huh. Está, me imagino que una gente de Pachuca, está Miguel Ángel Gil, son como 6 o 7. Ellos están en el comité del fondo de inversión, y el fondo de inversión sí va a seguir, de hecho ya le quitaron, qué casualidad que el fondo, ya le dijeron, ¿sabes qué? No, ¿cómo que? ¿Por qué decías que una manga y el fondo decía que dos? Ay, perdón, ahorita lo quito, no me había dado cuenta.
Nacho.
Ahora no van a estar las mangas.
Hay comisión para alguien que, o sea, la comisión que peleaba la bomba que eran de 60 ya no. Kilos, ya no, de dólares.
Ya no,
de dólares.
Ya no. Se empezó a planear de ahora, lo poquito que han ganado, ya quitaron la manga, ya van de 20 a 25 años. Debe haber un trato diferente porque son negocios diferentes en la taquilla. Tigres y Rayados dicen, yo ¿por qué te voy a dar 10% de mis taquillas si todo lo tengo vendido? No te tengo que dar a ti de esas ganancias. Sí,
sería como un tema de los que no meten gente a su estadio van a ser subsidiados por quienes sí meten ahí, y eso es lo que no quiere. Es decir, a ver, yo contrato jugadores, armo mi equipo, es imán de taquilla, y ustedes van a cobrar por lo que yo hago. O sea, no es, esto no es un socialismo barato, ¿no? No claro. Tiene por qué ir ahora, de esa manera. Ahora, Nacho, ahora, te pregunto algo. Ahorita que tú tienes toda esta información y toda esta data. ¿Sí van a abrir todas las... van a abrir sus libros contables? Esa era una de las situaciones que decían que muchos no querían.
No, pero eso fue otra mentira.
Es lo que quiero que desmitifique, por eso. ¿Eso
ocurre, Nacho, o no? En el comité de gobernanza, que es muy importante para independizar a la liga de la federación, por lo menos la idea original es que no haya más Juan Carlos Rodríguez, no haya gente que haya trabajado en una televisora o en algún equipo. No.
Bien. Bien, va a haber ¿dónde van a sacar?
Si tú trabajaste en Grupo Pachuca, olvídate, no puede ser. Tú trabajaste en Azteca, no puede ser. No es que seas bueno o malo, no van a tener
conflicto de interés.
Entonces no va a haber conflicto de interés. Eso es lo primero que quieres para crear la gobernanza y que sean entes totalmente independientes.
Es que suena muy interesante, muy ambicioso, pero va a ocurrir en la práctica.
No, sí, porque
todos tienen nexos, la gente importante.
Pero ahí te va, ¿qué va a pasar? Se tiene que crear una empresa, una SADCB diferente, en donde los socios de la Liga MX van a ser conformados por un solo ente y van a estar con el fondo de inversión. O sea, por eso hablaron, hoy muchos dicen, hablaban de la separación. Esa es la real separación. El fondo de inversión decide, la creación de una empresa que no esté en la Liga MX, en la que la Liga MX o sus socios se aglutinen en un solo ente, junto con el extranjero, el fondo de inversión, y se crea esta empresa. Esa es la independencia que hoy hablaban. La creación de esta empresa, tanto en México como en Estados Unidos, para comercializar, para vender los derechos audiovisuales. Y justo ahí hay mucha gente.
Yo no creo que se pueda cortar el cordón umbilical. Yo siento que en el papel, en el tema legal, Nacho, doctor, yo creo que lo van a poner, pero que haya una independencia al 100%, yo no lo creo.
Eso es independencia.
Yo no lo creo.
Mira, una de las cosas que tenía más fácil el fondo de inversión con la bomba, una de las cosas más fáciles que tenían era uniformar a todos los equipos.
Como la MLS.
Porque son los contratos más, en teoría, más pequeños.
Adidas, como usted
dice. Y más cortos. ¿Sabes quién traicionó
a América?
Televisa. América. Con América. Porque firma con Adidas por 28 millones hasta el 2028.
Y entonces, ahí desarticula esto.
Si íbamos a ir todos juntos, ¿por qué firmas con una nueva empresa y hasta el 2028?
Claro.
Entonces dicen, oye, o estás con nosotros o no estás con nosotros.
Oye, Nacho, ¿cuánto falta para ir a corte? 4 minutos. Hoy fuiste, ha sido muy fuerte con un personaje que lo conocemos, el círculo rojo del periodismo. Y veo que llevas varios días señalándolo a Bernardo Gómez. ¿Bernardo Gómez está manejando el fútbol en Televisa? Sí, ¿por qué eres tan...?
Bernardo lo maneja desde el fracaso de Qatar. Ahí tomó el control y ahí salió la editorial de Denis Merker, esa que todos dijimos, esto viene un cambio importante. De ahí vino todas estas ideas de cambio. Pero pues al final de cuentas las ideas de cambio no son tan de cambio. Esto ahorita me conviene, es un discurso. De ahí salió, de esa oficina salió el hacer tercer grado deportivo. De ahí salió la idea de ahí ha salido todo. Emilio tomó, pero ahora el control lo tiene Bernardo.
Uf, eso es bueno o malo.
Mira, sería bueno si se quitaran los intereses, pero no se van a quitar los intereses. Va a abogar por lo que te conviene, por lo que le conviene a la empresa, no por lo que le convenga a la industria del fútbol, porque ellos todavía siguen viendo que la televisión, la industria del fútbol es pan con lo mismo. ¿Por qué no han dicho nada, por ejemplo, en el fondo de inversión? Una de las cosas que venía ahí, hablaban de los casinos, y nosotros cuando hablamos de los casinos siempre decimos, pues Xolos, Han, Grupo Caliente, y ¿por qué no manejaron ahí América y Play City, que es casino?
Exactamente.
Entonces,
justo lo de Monterrey,
que cuando me conviene sí te señalo, y vas a ver que ahora va a venir una campaña seguramente contra Han por los casinos, El problema es que a lo mejor no lo pueden efectuar porque Oyamani y el Club América está dentro de un casino también.
Justo. Y Monterrey también tiene un fuerte nexo con Codere, ¿no?
No, pero no es dueño.
Pero están ahí. Televisa,
pues. Sí es dueño de un casino, que es de Play City. Y está en la Bolsa Mexicana de Valores. Está ahí.
Agrupado ahí.
Yo, o sea, entiendo lo que Nacho está diciendo, entiendo la explicación de todo lo que dan de crear un ente, una empresa, cambiarle razón social. Yo lo que no creo honestamente como, y ojalá no me equivoque, y ojalá sí se pueda modificar, pero esta supuesta independencia que haya de personajes que no estén vinculados, yo no creo que vaya a pasar. Todos tienen cola que les
dice. Pero
si este G8 convertido hoy, lo convertiste en G10, es el que va a pelear por eso. O sea, ¿a ti te gustaría que siguiera siendo Televisa el que maneja el fútbol? No, si en los últimos 70, 50 años no ha crecido el fútbol, para bien y para mal, Televisa ahí ha estado. Es momento de cambio. O sea, la única vez que no estuvo fue con lo del tema Maurer y Paco Ibarra en el 92. Pero ahí en fuera ha controlado el fútbol mexicano. Si ceden el poder, si lo democratizan, si realmente se convierten en socios, ¿no? Porque eso no ha pasado, ¿no? Un hombre es el que ha tomado la palabra al final, la última palabra, y no es la de Fox Sports, la última palabra, la decisión final en el fútbol mexicano. Y eso yo aplaudo que gente hoy como Miguel Gilmarín, como Jorge Alberto Han, como la gente de Tigres,
Mauricio Culebro,
pero ahí tienen el soporte, fíjate, porque lo estamos llevando a Miguel Ángel Gil, que es dueño, y no es de meritar, ¿eh? Hay altos ejecutivos. Hoy es Jorge Han, que es dueño. Hoy es Cemex. Hoy es FEMSA, ¿no? Hoy es Don Valentín Díez.
Yo lo que siento
es
que
hoy es Grupo Pachuca. Son
fuertes.
Los dueños.
Ahora, yo, o sea, la cacería de brujas va a empezar.
Ah, eso sí. Aguas, Nacho, ¿eh?
La cacería de brujas, y prepárense por todos los contenidos que van a empezar a salir.
Pero esto también ha cambiado. O sea, ya ese poder fáctico, las campañas ya pasan por lo que son las redes sociales y todo esto. En ese poder que era omnipotente, ya no lo es tanto. Por ejemplo, antes tenían muy controlado, por ejemplo, el voto de Valentín, y ahora la gente en la que ha confiado Valentín, como es Pérez Arredondo, está enojado, por ejemplo, Televisa, por la cláusula de preferencia, y porque no puede
peluciado al Toluca, las transmisiones,
mucho menos que a Tigres, que a Cruz Azul, que a Rayados. Entonces Toluca está enojado, o sea, ya no la tienen así de como de pechito, yo decido y vas a hacer esto.
Ahora, mientras viene ahora, Nacho.
Pueden atacar a Jesús Martínez, porque pues ese es un soldado raso, pero con las generales, se van a meter ahora, con FEMSA, se van a pues darse una patada, un balazo en el pie.
Ahora, les pregunto, este momento convulso que se viene en el fútbol mexicano, en el que vamos a ver muchos golpes bajos, patadas a las espinillas, ¿en qué momento se podría estabilizar? O sea, ¿en qué momento vamos a poder ver realmente si es que el fondo de inversión, si es que realmente hay un proyecto integral en el que al final este G10 se puede volver G12 o G13, no sé, pero que realmente se pueda ver un camino, un rumbo mejor, un golpe de timón, por llamarle así?
Yo creo que hasta que si se consolida, si es que se consolida. Todos apuestan por la centralización de derechos, que es base. ¿Tú crees que alguien no los va a traicionar? Lo mismo América dice, me vale gorro, yo lo hago aparte y me vale lo demás.
¿Qué pasó en los 90, Nacho?
¿Eh?
Solo América y Necaxa no firmaron, ¿te acuerdas?
O sea, no va a ser tan fácil. En teoría, pues tú si lo pones los puntos y platicas, vas a decir, así me conviene. Pero ¿por qué los políticos chapulinean y van de un lado para otro teniendo ya un montón de dinero que se robaron? Por el poder. El poder decidir tú sí, tú no. En el momento que si Televisa llegara a perder ese control y deciden, ahora sí, los derechos van a ser así, y todos se reparten más dinero y todo, ¿cómo Televisa va a decir a quién poner o a quién no poner?
¿Qué cosas? No, no, no. Vamos a ir a publicidad.
Lo de hoy valió mucho la pena.
Todos los mensajes van a salir. ¿Qué dijo? Vamos a escuchar a Jorge Alberto Hank sobre también el fondo. Vamos a publicidad y regresamos.
Y Mauricio Culebro es como el laberinto del fauno, ¿no?
Porque
reinado, ya lo
vi. Ah, sí. Mira. Ah, ya, sí, claro. Pero vamos. ¿Hay alguien en cabina?
No hay nadie, todos están comiendo.
Cabina.
Nadie, que dejemos.
Hablando allá a
nadie. Tú los comerciales, empieza con los comerciales tú.
Señores y señoras, estamos en XERD 1110 AM, transmitiendo desde Constituyentes 1154 en el Trébol Radio Centro. En estos momentos.
Tú sí te la sabes, porque.
33
véase, pirata,
de la tarde. No ha llegado nadie. No, ahorita no estás escuchando.
Que estamos transmitiendo.
Vayamos a corte.
Sin timón.
Mande, vamos a corte.
El pulso de la Liga MX.
Por pasos. No podemos aventarnos todo y en el camino ir arreglando las cosas que de un inicio no estaban claras o creíamos que no estaban hechas de la mejor manera, ¿no? Entonces, hoy el camino está trazado y está muy claro. Se empieza separando la liga y de ahí poder ir avanzando para centralizar derechos tanto en la liga como en la federación independiente de cada una y después ya poder buscar algún tipo de fondo o algún tipo de inversión con estos derechos centralizados y con la liga totalmente separada. Ya después veremos si las otras sugerencias que había inicialmente, como lo de los uniformes o lo del ticketing o lo que fuera, yo creo que más bien sería un servicio que la liga nos debe de proponer a los clubes, y si todos quieren entrar y pueden entrar, bienvenidos sean, si no pueden entrar nada más la mitad, que entren la mitad. Sin embargo, la parte importante para iniciar es la centralización, y la centralización para poderla hacer teníamos que proteger esos derechos que se quedaran realmente en la liga para que se pudieran invertir en lo que mencionó Miguel Ángel y seguramente lo que vamos a ver en el video. Y para proteger eso, teníamos que separar la liga también y entonces hacer las cosas bien desde un inicio. Pero yo creo que sí nos abrió los ojos para darnos cuenta del potencial que tiene la liga, de lo que platicaba, a diferencia de muchas ligas en Europa que tenemos que voltear a ver, pero que ya están, no topadas, pero que tienen un crecimiento mucho más marginal en cuestión de inflación o de otras cosas, y nosotros sí podemos dar un salto importante, y no creo que haya otra liga de fútbol en el mundo que pueda dar ese salto tan importante como nosotros.
Obviamente va a ser muy complicado. Tigre es un equipo de bastante jerarquía, todos lo sabemos. Es un equipo que trata de buscar posiciones largas, trata de también llegar de centros, nos atacará bastante, así que trataremos de contrarrestar eso. Nosotros, obviamente, partiendo de la idea que acá nos pone Vicente, así que nada, súper complicado, pero creemos y sabemos que tenemos el equipo para hacerle partido y llevarnos una ventaja a nuestra casa. Sí, la verdad, pues es algo muy bonito, muy padre, pero también es una responsabilidad muy grande, ya que Cruz Azul es muy grande y han pasado bastantes jugadores importantes en el fútbol mexicano que portan el gafete, así que nada, a mí me toca y lo asumo con el rol que se debe. Trato de dar mi mejor versión, como repito, siempre pongo al equipo primero, así que seguiré así y seguiré priorizando lo colectivo antes de lo individual.
Seguidilla de partidos contra rivales con excelentes plantillas, lo mismo va a ser mañana. Respetamos mucho a los rivales, nos concentramos mucho en nuestro trabajo y estamos muy enfocados en lo que quiere la institución, lo que queremos nosotros, y es pasar de fase y luego campeonar. A ver, lo de Lucas, estamos muy felices que está bien, que está en recuperación, así que eso es día a día cómo va evolucionando, pero bueno, estamos muy contentos que él está bien. Lo de Gonzalo, veremos la evolución, hoy tenemos entrenamiento. Y lo de Wheeler es algo extra cancha que ya se solucionó y ya estamos enfocados en el partido.
El interrogatorio.
Qué gusto estar con Mauro Lainez, jugador de los Cañoneros de Mazatlán. Mauro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Bien, bien, muchas gracias por la invitación.
Sí. Mauro, platícanos, ¿cómo ha sido este año? Un año de lucha, un año de cambios con los Cañoneros de Mazatlán. ¿Cómo defines este año, esta temporada futbolística?
Bueno, ha sido un año pues difícil, ¿no? Por lo que nos estamos pues prácticamente jugando partido tras partido. Yo creo que nos quedamos un poco cortos. Queríamos evitar las multas, queríamos trascender con este equipo, pero bueno, se luchó hasta la jornada 16 y pues, venimos a hacer pues, un buen partido contra el tricampeón del fútbol mexicano y esperemos que nos salgan las cosas.
En lo particular para ti que sales de Grupo Pachuca, pasas por Mineros, después vas a Lobos, que en Lobos te toca, si mal no recuerdo, una situación muy similar, ¿no? El pelear por no pagar la multa. ¿Cómo te ha formado como futbolista esta situación de estar peleando semana a semana por no pagar la multa que al final del día equivale al no descenso por dos situaciones? Porque si tienen una, a nivel colectivo y a nivel individual, una buena actuación, los focos se ponen sobre ustedes, ¿no? ¿Qué experiencia has tomado?
Bueno, creo que se cambió un poquito ahí el ascenso y descenso. Creo que eso hizo un poquito menos atractiva la liga. Siento que tiene que favorecer al deporte, al espectáculo, que haya ascenso y descenso como en la mayoría de los países, ya que pues, todos los equipos tienen la posibilidad y el derecho de hacerlo, ¿no? En lo personal, ahora el tema de las multas pues, es un tema nuevo que se viene manejando acá en la liga, pero pues, sí duele, ¿no? Porque quieres que tu equipo le vaya bien y que pues, mejore ese dinero, usarlo en fichajes o en claro, cosas para mejorar al equipo, pero es difícil, ¿no? Yo creo que es una cantidad pues muy fuerte que nosotros somos los principales responsables porque pues el actuar de nosotros creo que nos quedamos cortos tanto colectivamente como individualmente. Siento que pudimos pelear por más cosas para trascender con este equipo y pues faltó.
A tus 28 años de edad, Mauro, ¿dónde está la carrera futbolística del primer Lainez? ¿No? Porque fue el primer Lainez que conocimos en el fútbol.
Bueno, pues me siento bien físicamente, me siento pleno, gracias a Dios no he tenido ninguna lesión de gravedad, quizá pues ahora la continuidad que tuve al inicio de mi carrera, que era titular en todos los equipos que estaba, ahora me está costando o no he logrado encontrar ese punto de equilibrio cuando antes era más fácil, pero bueno, me toca seguir trabajando, esperar la oportunidad, creo que ahora pues me encuentro más maduro, más pensante de las cosas. Y esperar que cuando se presente la oportunidad aprovecharla. El torneo pasado jugué el 12% de los minutos, ahora llevo el 30, 33 si no mal recuerdo. Ahí cuando me toca entrar, me toca hacer mi trabajo, pues trato de hacerlo con mucho gusto, con mucha disposición, pero pues tú sabes que al futbolista pues, le gusta jugar, le gusta demostrar, pues es de lo que uno vive. Y sí ha sido complicado ese tema porque pues me está tocando la otra cara de la moneda que al inicio de mi carrera pues era diferente la situación.
Es la competencia día a día que digo yo y que a veces no, es que en el fútbol todos somos una familia, sí, pues todos somos una familia, pero te toca competir con tu compañero en buena lid por la titularidad, por un lugar, por convencer al entrenador, ¿no? O sea, esa competencia termina siendo sana y hoy este cambio que dices del 12% al 33%, evidentemente hubo un convencimiento para el actual entrenador, ¿no?
Sí, sí, obviamente al principio fue complicado porque venir a jugar nomás el 12% de los minutos fue complicado y pues ahora el 33% pues es un paso que a mí me genera tranquilidad porque pues igual como dices tú, imagínate que no te tomen en cuenta y estás haciendo bien las cosas, pues al final del día es una lucha, el fútbol es de gustos igual, hay gente que le gusta más defensivo, más ofensivo, ser un poco más conservador, más al ataque. Pero bueno, se busca ese equilibrio y vamos a tratar aquí de seguir luchando, de seguir creciendo, de seguir mejorando y sobre todo de encontrar de nuevo esa versión que era Mauro Lainez, no sé, en el América, en Tijuana, en Lobos UAP, que eso es la verdad.
En Mineros, ¿no? Donde ahí Mineros. Te empezamos. A ver, ¿quién te dirigía en Mineros? El profe
Ricardo
Rayas.
Rayas, sí.
Profe Rayas, ¿no? Que le mandamos un saludo hoy. Hoy apegado a la fe, ¿no? O sea, sí. Tuvo una experiencia como entrenador, hoy se apegó a la fe, andaba en España dirigiendo, se fue a un torneo con un equipo de cristianos y allá anda. Pero eso iba, Mauro, o sea, desde Rayas, ayúdame, ¿qué otros entrenadores has tenido hasta llegar hoy con el profe Bucetich, que tiene todos los títulos que pueda haber en el fútbol mexicano a nivel internacional en nuestra zona y más de 1,000 partidos dirigidos, en 1,000 partidos, más de 1,000, imagínate, desde el 91, o sea, no habías nacido tú en el 91 y él ya dirigía. ¿Qué le has aprendido al profe Bucetich en este tiempo que has estado con él en Mazatlán?
Bueno, más que nada lo que nos transmite a nosotros, ¿no? La tranquilidad que te da pues tener un entrenador como él en el banquillo, ¿no? Que es ganador, que es triunfador, como dices tú, pues está de más decir todo lo que ha conseguido en el fútbol mexicano y es una persona a la cual hay que aprenderle bastante, ¿no? Yo creo que se hicieron bien las cosas, peleamos hasta el último aliento, se propuso, se trató de intentar, pero seguimos, igual tuvimos 4 partidos que dependían de nosotros y te digo, fue en la cuestión del grupo que nos quedamos cortos, siento que tuvimos para dar más, necesitábamos dar más, era ese pasito de autoridad que teníamos que dar y pues no fue suficiente.
¿Te duele hoy, primero, a nivel individual y luego a nivel colectivo con el grupo, el haber pasado por esta situación?
Sí, claro que duele, ¿no? Yo creo que más que nada es pues tu ego, ¿no? Y al final del día, y la franquicia que ya lleva varios tiempos pagando la multa que al final del día es la primer multa que me tocaría pagar en mi carrera porque no había pagado ninguna multa con Juárez, sí, ni con Querétaro, ni con Lobos. Pero sí me duele, ¿no? Porque al final del día son varias personas administrativas que se quedan en el estadio y pues que puede haber un recorte de personal y se pueden quedar sin trabajo. Eso es lo que más yo creo que afecta o duele porque pues al final del día dependía totalmente de nosotros y no lo pudimos sacar adelante y eso es lo que más coraje da.
Y es quedarse en el punto, Mauro, porque muchos dicen, ah, el futbolista, no, pues el futbolista le fue mal esa temporada, el equipo pagó multa, pero puede tener la oportunidad en otro club, en otra institución. Pero la base, esto es como yo le llamo el trabajador, a lo mejor está mal dicha la palabra, el trabajador de a pie, el de la oficina, el del césped, el de seguridad, todos esos también, como tú dices, les termina pegando esto, ¿no?
Sí, claro, yo creo que son los más afectados, ¿no? Creo que en lo personal es por lo que uno piensa que no nos gusta vivir esta situación, es incómoda, es tediosa, es difícil, es complicada, desgastante, ¿no? Y pues lo que uno siempre quiere pues es entrar al play-in, jugar una liguilla, estar ahí arriba, demostrar, pero pues te quedas con esa sensación del que hubiera pasado, ¿no? Pero desafortunadamente pues la vida así es dura, a veces es muy bonita y tienes que aprender a sobrellevar estos momentos, ¿no? Tratar de darle vuelta a la página. Viene una revancha el próximo torneo que tenemos que estar preparados porque pues ya no hay vuelta atrás, ya no podemos seguir con esto porque pues va a ser insostenible algún día, ¿no?
Claro, y además tú lo dices, en una plaza que tiene justamente va a cumplir 5 años, que vino la mudanza y en el que construyes una afición que compite con el béisbol, tú que eres tabasqueño, sabrás que pues el béisbol también en Tabasco ahí le compite al fútbol, ¿no? Y en Sinaloa igual, pero poco a poco le han ido ganando terreno con el paso del tiempo. Y hoy vendrá ese compromiso seguramente para la próxima temporada, el volver a tener esas muy buenas entradas que se tuvieron en el Encanto, en el que el aficionado, no solo el mazatleco, sino de todo Sinaloa, se siente identificado con ustedes, ¿no?
Sí, claro, el estadio es muy bonito, sí, es espectacular, el ambiente y la gente lo hacen único. Y yo creo que es eso, más la deuda que uno tiene con la afición, con el dueño, con los directivos, con la gente que abarca el club, porque es una plaza muy bonita, una plaza que, como dices tú, se está juntando el fútbol con el béisbol y está haciendo una buena mezcla y merecen buenas cosas. Es un proyecto serio, es un proyecto joven, 5 años, claro, que le ha tocado desafortunadamente pues puros golpes y nada de cosas pues gratas, pero yo creo que eso es a lo que vamos todos para ese club, ¿no? Queremos trascender, queremos quedar marcados en la historia de Mazatlán, pero pues tenemos que ir, pues seguir luchando, ¿no? Queda más que seguirlo intentando, seguirle dando para adelante, aunque por más difícil que sea, y pues uno siempre irá, pues las nada más hablan, pero... Claro. Pero pues bueno, tratamos siempre de esforzarnos al máximo.
Este torneo hubo llamada, hubo, no sé si llamarle regaño, más que nada, motivación del tío Richie, del propietario del equipo. Este año sí les habló, ya ves que había ido en torneos anteriores, este año no.
Siempre, el torneo anterior cuando yo tuve la desafortunadamente que me pasó.
El tema, claro.
Sí llegó la primera jornada, ahora... Pues habló más que nada la gente que en realidad está ahí con nosotros y todo eso, nos dijeron cuáles eran los objetivos a cumplir y las cosas que teníamos que hacer para lograr el objetivo, ¿no?
Para ir redondeando esta charla, Mauro, y agradeciéndote estos minutos, la pasión por los caballos que te hemos visto ahí desde hace años en tus redes sociales sigue ahí vigente, ¿no?
Sí, claro, mi papá es entrenador de caballos. Ah, mira. Competimos aquí en el Hipódromo de las Américas.
¿Ah, sí?
En Sotelo, mira. Es un sueño que teníamos desde chiquitos, mi papá se dedica a eso, es el entrenador de nuestra cuadra Y pues actualmente igual estamos en la ganadería, empezamos ya, gracias a Dios, igual en la crianza de ganado Brahman Rojo de registro.
Y ahí ¿ese vamos. Para qué es? ¿El para torear?
Es un ganado cárnico.
Ah, cárnico, cárnico. Ajá.
Y obviamente vas a las ferias de, sí, del país y compites sobre mejor becerro, mejor vaca, ajá, mejor toro. Y
¿A qué número tenemos que entonces meter ahí cuando vayamos al hipódromo? ¿Cuál es la cuadra de ustedes?
Vean cuadra los sementales y ahí se metan.
Perfecto. ¿Y el béisbol? ¿No eres tan beisbolero?
Sí, sí, me gusta. Sí. Le voy a los Olmecas de Tabasco.
A los Olmecas, que ahí van, ¿no?
Ahí van, yo creo que ahí con el apoyo de nuestro expresidente.
Exactamente.
Se ha ido armando bien, se hizo un estadio muy bonito y pues la gente es muy apasionada al béisbol, ¿no?
¿Y los Venados de Mazatlán te ha tocado ir
sí,
a verlos?
Sí, me ha tocado ir a verlos. Igual el ambiente es sí, muy bonito.
Aunque los Tomateros ahí son los mandones. Pues, no te voy a comprometer, no te voy a comprometer. Pues Mauro, qué gusto por haber platicado contigo y abiertamente el que reconozcas, ¿no? Porque lo más fácil sería, sí, pagamos una multa y tal, pero lo adolorido que estás tú, que esté el grupo, por la deuda que tienen con la afición y con toda la institución en general.
Sí, claro, yo creo que es momento de hacer una autocrítica, de hacerse responsables. Y que seguramente vendrán pues nuevos objetivos, nuevos cambios, nuevos horizontes, y hay que estar preparado y afrontar lo mejor posible la situación, ¿no? Porque pues desafortunadamente pues no salieron las cosas.
Mauro, muchas gracias.
No, gracias a usted.
Continuamos con más.
Deporte Express.
Continuamos, parte final de esta emisión. Hoy tuvimos la oportunidad de estar en el Club de Golf Chapultepec. Viene la 1, 2, 3, 4, 5, sexta. Sexta parada de Live Golf, en donde ya estuvieron en Riyadh, en Adelaide, en Hong Kong, Singapur, Miami y ahora la Ciudad de México. Desde este viernes, sábado y domingo, un torneo innovador, un torneo en donde juegan por equipos, $25 millones a repartir, 20 millones en la individual y 5 millones por equipos. Hoy tuvimos la oportunidad de estar con los equipos que están integrados por mexicanos, el Fireballs, donde está Sergio García, un histórico del golf, Abraham Ansel, el mexicano, Luis Macebo y David Puch, y después también con Joaquín Niemann, el capitán chileno del Torque GC, Sebastián Muñoz, Carlos Ortiz, el mexicano, y Mito Pereira, de cara a lo que será un fin de semana espectacular con el Live Golf en nuestro país y en nuestra ciudad. Es la primera vez que viene aquí a la Ciudad de México, ya había estado en Mayacobá. Esto fue lo que dijeron los dos golfistas mexicanos.
Deporte Express.
Hola, buenos días para Carlos. Si nos podrías platicar, y sobre todo con esta novedad, ¿cuál es la diferencia entre jugar 72 a 54 hoyos sin tener corte? ¿Es mejor o no, Carlos?
La diferencia son 18 hoyos menos. No es que sea mejor o peor, nomás son 54. La verdad, creo que si cualquier cosa te hace concentrarte más, porque no permite tener rondas malas, necesitas estar desde el principio en modo ataque y ponerte en buena posición. Para mí se me hace que realmente no cambia nada. Lo que hace es que hay que estar más enfocado desde el principio.
Deporte Express.
Muy bien, obviamente el highlight fue haber ganado 3 torneos al hilo como equipo. Habla de lo sólido que está el equipo, de lo bien que se está jugando en conjunto, y sabiendo que todavía podemos mejorar individualmente, habla mucho de lo fuerte que estamos. Entonces, pero sabemos también que no es fácil ganar, no nos lo tomamos como si vamos a estar tranquilos y vamos a quedar arriba todo el tiempo. Queda mucha temporada y estamos enfocados en, obviamente, hacer un gran papel. Y para mí regresar aquí pues es un honor, se siente muy bonito, y uno de mis sueños desde chiquito es levantar una copa en mi país, en un torneo de esta magnitud. Entonces, bueno, hay que hacer mucha tarea y no ponerme presión extra, simplemente hacer lo que sé hacer y jugar libre, jugar bonito al golf.
Ya nos vamos, a nombre de todo el equipo, mil gracias por acompañarnos en esta emisión del show de la Octava Sports. A continuación, la voz del ajedrez humano, Luis Enrique Alfonso, está Jerry también, Gerardo González, con el partido Peñarol frente al conjunto de
Olimpia de Paraguay. Olimpia es el local, el Peñarol es el visitante. Hasta la próxima.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.